¿Qué tal, señor Canal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Comparte usted la opinión de que el carlismo está agazapado? ¿Siempre detrás de alguna esquina aparece un carlista cuando menos se lo espera uno?
Bueno, con otros nombres, pero algo hay en algunos movimientos actuales del viejo carlismo, sobre todo en el sentido de poca o de resistencia a ciertas evoluciones, a cambiar, a transformarse. Bueno, se ha visto en el caso y se sigue viendo cada día en el caso de Cataluña.
La monarquía en el siglo XXI sostiene, señor Canal, que la monarquía o el futuro de la monarquía depende de dos premisas: una, ejemplaridad, y otra, utilidad.
Sí.
Le pido que me lo justifique, me lo razone, y segundo, que valore exactamente de estas dos patas cómo se está defendiendo la monarquía actual.
Bueno, yo creo que ejemplaridad y utilidad son los dos elementos claves de una monarquía, parlamentaria, por lo tanto de una monarquía democrática en el siglo XXI. Ejemplaridad, porque, y eso hemos visto que cuando se ha salido de la ejemplaridad, la monarquía ha tenido problemas. La monarquía debe tener un techo de cristal, no debe crear problemas. La familia real no debe ser un problema, sino más bien la monarquía está para dar soluciones. Por lo tanto, de alguna manera debe ser ejemplar en todos sus actos. Y la monarquía debe resultar útil, es decir, útil, debe ser un elemento que permita, como permitió durante tantos años la monarquía de Juan Carlos I, el progreso, la integración en Europa, la consolidación de la democracia y de las libertades. Digamos, yo creo que son los dos elementos claves. Y en ese sentido, me parece que los 5 años de reinado de Felipe VI, las dos condiciones se han dado perfectamente. Aunque no ha sido fácil. No ha sido fácil porque se venía de un momento malo, que son esos 4 o 5 últimos años del reinado de Juan Carlos I, que quizás han empañado un poco, porque las miradas a veces son muy presentistas, ha empañado un poco el gran trabajo que hizo el rey Juan Carlos I, pero digamos, se llegaba en un momento complicado, había que remontarlo, había que tomar nota de todo lo que no había funcionado, y a mí me parece que se ha hecho. Por tanto, ejemplaridad, limitar los desgastes a nivel familiar. Yo creo que la reforma de la casa, la reforma de la familia real ha contribuido. Transparencia. Yo creo que la monarquía hoy es transparente. Solo hay que ver la web de la casa real, y al mismo tiempo debe mostrarse útil en unos momentos que son los del rey Felipe VI, momentos convulsos, para decirlo de alguna forma. Debe ofrecer estabilidad, debe ofrecer, digamos, una defensa de la Constitución en momentos en las que esa ha sido cuestionada. Estoy pensando en el 2017 con el proceso independentista, o momentos en los que la Constitución es genera también algunos problemas de interpretación. Y estoy pensando en el momento de los 300 días, claro, en los que no hubo gobierno.
Es que,
yo creo que lo ha hecho bien.
Fíjese qué manera de estrenarse en el cargo. Primero, se estrena teniendo que tomar decisiones familiares que supongo que no habrán sido agradables para él. Reorganizar la familia real, quitar a sus hermanas de la familia real, ojo con eso, ver cómo un cuñado suyo entra en la cárcel. Y luego después enfrentarse a dos situaciones políticas muy complicadas. Primero, a no sé cuántos días, casi un año.
300,
¿no? Claro, sí, sí. Casi un año, sí, sí, de gobierno en funciones. Conversaciones con unos, con otros, intentar ver, procurar. Y después la crisis del 1 de octubre, en donde tiene que intervenir directamente, sí, cuando algunos lo que le pedían es que no lo hiciera. Decir, oiga, no se le ocurra, usted quédese ahí, tranquilo. Y él asume el deber que cree que le corresponde y lo saca adelante. Pues, hombre, he conocido situaciones más plácidas, ¿eh?
Sí, no, no, evidentemente. Y yo creo que en los dos casos acierta. Digamos, no era fácil lo de los 300 días. Y sobre todo se introdujo un elemento que no estaba o que no se había dado, que es que alguien rechazase, presentarse. Que era algo nuevo también en ese momento, algunos le pedían más intervención. Yo creo que fue impecablemente constitucional en la aplicación de unos artículos que algunos, en la etapa en la que se elaboraba la Constitución, ya habían dicho que algún día crearían problemas. Yo recuerdo que Heribert Barrera, que era un republicano, en aquel momento del 78 ya dijo que esos artículos que tenían que ver con la elección de presidente del gobierno, que algún día, digamos, les iban a crear problemas, y los pueden. Pero bueno, yo creo que lo resolvió bien. Y lo de Cataluña, el discurso del 3 de octubre a mí me parece impecable. En unos momentos en los que, se estaban viendo vulneradas o sobrepasadas las instituciones, todo lo que ocurrió en septiembre del 17, lo que ocurrió el 1 de octubre, un momento en el que el propio gobierno está dudando, con esa táctica de dejar que las cosas vayan pasando, pero el 1 de octubre se gestionó muy mal, por lo tanto finalmente el 3 de octubre el rey decide intervenir y vuelve a ser otra vez impecablemente constitucional. El rey simboliza la unidad de la nación, la unidad de España, por una parte, y por la otra vela por el buen funcionamiento de las instituciones, y es evidente que las dos cosas estaban en peligro.
El historiador con el que estamos hablando es el señor Canal y Morell, además de de haber escrito acerca del carlismo, ese momento histórico tan difícil descripción, sobre todo a través de los años en los que estuvo expandido y se mantuvo medianamente vivo, creando yo que sé cuántas guerras. Es un hombre, tiene ensayos muy interesantes sobre Cataluña. El año pasado publicó, con permiso de Kafka, el proceso independentista en Cataluña, en el que habla de una cosa que yo le pediría, señor Cabal, que me ampliase un poco. El complejo de superioridad del independentismo, ¿no? ¿Por qué es evidente?
Bueno, yo creo que el nacionalismo catalán y el independentismo en los últimos tiempos se siente superior al resto de España, y se siente superior porque ha ido asimilando una serie de elementos que los ha convertido en cosas prácticamente indiscutibles, los catalanes, que a veces son viejos tópicos. Los catalanes son más trabajadores, los catalanes son más cultos, los catalanes son más europeos, los catalanes son más modernos, y eso, no es una novedad, porque ya estaba en el inicio del nacionalismo, a principios del siglo XX. Algo hay también en el nacionalismo vasco de eso, en el primer nacionalismo vasco de Sabino Arana. Los que están más al sur son más árabes, para decirlo de alguna forma, moros dicen ellos directamente, y nosotros en cambio somos mucho más europeos, y eso se ha ido, el nacionalismo lo ha ido integrando, y eso forma parte del discurso del independentismo ahora, que a veces aparece bajo la forma de tratados, de ensayos más o menos complejos, más bien menos que más, pero sobre todo aparece en el día a día. digamos, solo hay que ver, digamos, esos articulitos que escribía el presidente Torra antes de ser presidente de la Generalitat. Uh-huh. Digamos, hay un complejo de superioridad y, por lo tanto, ese complejo de superioridad se nota en momentos de crisis como los que hemos vivido en España desde 2008. Y por lo tanto, ese complejo se convierte en decir: nosotros no queremos hundirnos, estamos bien, vivimos bien, somos como queremos ser, y no queremos ser como esos otros que se van a hundir en la crisis. Y eso está detrás del proceso, es un elemento importante.
Don Jordi Canal y Morell, y la monarquía en el siglo XXI, es este volumen al que nos referimos hoy. Es muy interesante escucharle. Señor Canal, le agradezco mucho estos minutos. Tengo usted un día espléndido.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por todo.